suena la música que indican que ya están por aquí completos los logos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Adiós.
Hello. Buenos días. Aquí está don Carlos, sentado a mi derecha. Él como que no tiene muchas ganas hoy de laburo, pero bueno, ustedes saben que Carlos es un ser especial. No vamos a decir que él está dentro del espectro, porque ya eso sería ofender a las personas del espectro. Pero, pues vamos inmediatamente hoy en Locos por el Cine a empezar con las efemérides, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. En el año... En el año 1913, Thomas Alva Edison hace la primera presentación pública de cine sonoro. Esta consistía en una película de kinetoscopio sincronizada a un fonógrafo a través de una correa. Usted ve, señor, que si usted estuviera sentado en su espacio, usted dijera, yo le preguntara, Carlos, ¿qué es un kinetoscopio? Ok. Ok. En el año 1984 estrenaron el drama romántico y musical Footloose, dirigida por el nominado al Oscar Herbert Ross, protagonizada por Kevin Bacon, Lori Singer y John Lithgow. Este film obtuvo nominación al Oscar del año 1985 a Mejor Canción Original por Footloose y Let's Hear It for the Boy, algo así. Está disponible en Amazon Prime Video y HBO Max. En el año 1989 estrenaron el thriller de misterio y comedia The Burbs, SOS Vecinos al Ataque, dirigida por Joe Dante, protagonizada por Tom Hanks, Bruce Dern y Carrie Fisher. Está disponible en Netflix. En los cumpleaños, en el 1965, nace en Los Ángeles el director y productor de cine Michael Bay, popularmente conocido por dirigir las películas de acción Armagedón, Bad Boys y Transformers. El año pasado dirigió el drama de acción Ambulance y próximamente tendrá bajo su dirección el film de ciencia ficción y acción Robopocalipse. O sea, usted se puede imaginar. Para finalizar, les cuento que en el 1981 nació también en Los Ángeles el actor Joseph Gordon-Levitt. Fue nominado a los Golden Globes a Mejor Actor en Película Comedia en el 2010 por 500 días con ella y en el 2012 por 50-50. Actualmente está protagonizando el drama musical Flora and Son, el cual se estrenó el mes pasado en el Festival de Cine de Sundance. Más adelante lo veremos en las actuaciones principales de la comedia de acción Beverly Hills Cop, Axel Foley, junto a Eddie Murphy en la comedia Providence, que también estará Lily Jones, hermana de Keiko. Estas fueron las efemérides de hoy.
¿Hermana de quién?
De Keiko.
Ay, qué lindo.
Sí, porque se escribe Jones.
Sí, qué bello es.
Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 17 de enero, de febrero, con una persona que parece que está afectada por la gripe a mi lado. Y gracias a la colaboración de mi amigo personal, que está en la nómina de mi corazón, no te preocupes, Celso, que vamos a monetizar esa nómina, Celso Guerrero. Dale, Charles.
Bueno, arrancó el Festival de Berlín, la Berlinale, desde el día 16 de febrero hasta el 26 de febrero, 10 días, 287 películas. Creo que es una cantidad pequeña para uno poder verlas en 10 días. 287 películas. Hay de todo, animadas, comedias, dramas, documentales. Repito, es una cantidad muy pequeña. 287 películas que la podemos ver en 2 o 3 días. Es lo que pensamos. ¿Qué ocurre? Que allá, en este momento, en la Berlinale, los directores de cine de Bielorrusia, que viven en el exilio, declararon que lanzaron la Academia de Cine Independiente para luchar, enfrentarse a la censura. Varios directores de cine, todos ellos obligados a salir huyendo del régimen del dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, presentaron nuevos proyectos en el mercado del filme europeo de Berlín. Entonces, este grupo de directores, de realizadores de Bielorrusia, huyeron de la represión gubernamental y la violencia que es patrocinada por el Estado, y dieron a conocer ya con más detalles esta Academia del Filme Independiente de Bielorrusia. Entonces, en Berlín agregaron que la Academia estará dirigida, enfocada a unificar a los realizadores de Bielorrusia independientes y llevar sus voces hasta la conciencia mundial. Buscarán diseminar información sobre la crisis política y social de Bielorrusia y el cine independiente bielorruso, y para luchar las restricciones de censura y defender la libertad artística. Pero también estaban en Berlín, están ahora en este momento en Berlín para hacer negocios. Claro está, porque todo en la vida es buscar la monetización, los cuartos. Entonces, como ellos no tienen acceso al financiamiento estatal allá en Bielorrusia, la Academia, recuerden que está boicoteando a este régimen del dictador Alexander Lukashenko, estos realizadores quieren encontrar coproductores, personas que se asocien con ellos para financiar los proyectos en cualquier parte de Europa. En el día de hoy ya presentaron varios trabajos que están en progreso, tanto a nivel documental como varias películas de ficción que están en proceso, pero necesitan el billete, el efectivo para darle para adelante a este asunto. Entonces, hay un trabajo de la directora Daria Shuk que se llama Until This Summer, hasta este verano, que en un día muestra un punto álgido, el punto más alto que alcanzaron las protestas allá, y destaca tres mujeres muy diferentes que se ven como atrapadas en medio de estas demostraciones contra este dictador Alexander Lukashenko. No queremos saber de él, ¿sabes? No. Okay. No queremos saber.
Oye, que te mandó a decir Celso que él sabe que tú estás picando de aduro, que te ve, que te manifiestes. Sí, de verdad, Celso, siéntate a esperar. Bueno, ustedes saben que ayer fue lamentablemente el fallecimiento de Raquel Welch. No sé si Carlos ahorita hablará o abundará sobre el respecto. Mientras tanto, yo les voy a hablar sobre la condición de Bruce Willis, que también fue noticia en el día de ayer. Ustedes saben que en el año pasado, específicamente en marzo, él anunció que se retiraba de la actuación porque tenía un trastorno del habla llamado afasia. Pues resulta que esa afasia que originalmente tenía tenía Bruce Willis ha degenerado en una demencia frontotemporal. La familia hizo ese anuncio en el día de ayer, hicieron un comunicado que señala: desafortunadamente, los desafíos en la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Aunque esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro, decía la declaración. La demencia frontotemporal, DFT, se refiere a un grupo de trastornos causados por una acumulación de tau, no sé lo que tau, y otras proteínas que destruyen las neuronas en los lóbulos frontales del cerebro, o sea, detrás de la frente, o en los lóbulos temporales detrás de las orejas. La condición suele acontecer o aparecer entre los 45 y los 65 años, según Alzheimer's Research, UCA, eso es
Reino Unido.
Es el tipo de demencia más común para las personas menores de 60 años. La DFT puede causar problemas en la comunicación, así como cambios en el comportamiento, la personalidad o el movimiento. Según otro comunicado de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal, las personas con DFT suelen vivir de 6 a 8 años con esta condición, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento en Estados Unidos. Entre el 10 y el 30% de los casos de DFT son hereditarios, aparte de la genética. No existen otros factores de riesgo conocidos, aunque los investigadores están estudiando qué papel puede desempeñar la tiroides y la insulina en la aparición de la enfermedad. Hay diferentes tipos de DFT, ¿ok? Por ejemplo, los síntomas de Bruce Willis empezaron con una dificultad para hablar, que como ya ustedes saben, era la afasia primaria. La afasia, que realmente significa problemas con el lenguaje, y puede variar desde tener problemas para encontrar las palabras hasta entender lo que dice la gente. Puede ocurrir debido a un tumor en el cerebro, un derrame cerebral o una condición neurodegenerativa progresiva. Debido a que el diagnóstico es demencia frontotemporal, el señor Willis claramente tiene una enfermedad neurodegenerativa progresiva en lugar de un derrame cerebral o un tumor u otra lesión en el cerebro. Hay otros dos tipos de la DFT. La variante conductual de la demencia frontotemporal se caracteriza por cambios en las funciones de ejecución, pensamiento y planificación. Otra, para finalizar, otro tipo de demencia frontotemporal afecta las neuronas motoras y puede manifestarse a través de la incapacidad para tragar, músculos rígidos y dificultad para usar las manos o los brazos para realizar, por ejemplo, un movimiento a pesar de la fuerza normal. Por ejemplo, la dificultad de cerrar botones u operar electrodomésticos pequeños. Por eso es que a los niños, fíjense que dentro de cuando le están trabajando la motora fina, hay unos juegos que los ponen a que ellos abotonen el juguete, desabotonen y abotonen. Así que muy lamentable la situación de Bruce Willis. Y nada, se la vi y ahora nos vamos a un cambio.
Con este tapón y tú de camino al banco. No, hombre, no.
Bueno, tal como decía Bezabé, hace un par de días falleció la actriz Raquel Welch, cuyo apellido era Tejada, porque su padre era boliviano, un ingeniero aeronáutico. Entonces, su primer esposo era apellido Welch. Se divorció. Ella nació... ella estuvo desarrollando su carrera en Nueva York, pero cuando se divorcia, retorna a Los Ángeles. ¿Qué ocurre? Que le dijeron, no, déjate ese apellido. No, estamos hablando de los años 60. Todavía había mucha discriminación contra todo lo que tuviera un tufo a latino. Le dijeron, no te ponga apellido latino. Déjate ese Welch. Déjate tu apellido en Welch. Y así, bueno, la carrera de ella estuvo en películas como 100 rifles, Bandolero, estuvo en Viaje Fantástico y, bueno, estuvo a punto también de participar en películas de 007 de James Bond. Todo eso, una carrera, ya estaba retirada, tenía 82 años. Hacía tiempo que estaba... Bueno, la última vez que trabajó creo que fue en el 2017. Fue la última película en la que estuvo. Creo que estuvo con Derbez.
Gracias.
Wow. Bueno, aquí veo por otro lado... el asunto este de la de esta noticia que nos daba saber de cómo la familia de Bruce Willis ha hecho este anuncio doloroso del diagnóstico de demencia. Wow, qué fuerte está esto. Entonces, mucha gente concentrada en... Hay dos películas de habla hispana entre las que estarán compitiendo en la Berlinale. Hay una, bueno, hay tantas películas aquí, pero se destacan una española y otra mexicana. Hay otra mexicana, exactamente. Entonces, son 19 las películas que estarán optando por el llamado Oso de Oro. Oso de Oro. Y vamos a ver qué pasa finalmente. Hay una pregunta que se están haciendo precisamente en la Berlinale, en la mañana de hoy, en el día de hoy, y es si el sector de cine de China está abriendo sus puertas al mundo otra vez. Si está reabriendo las puertas después de la pandemia. Entonces, ejecutivos del mundo del cine en China, en Beijing, se sienten muy optimistas por primera vez en años. Bueno, de hecho, en 3 años, esta edición de la Berlinale es la primera vez que todo es presencial completamente. Porque en 2020, 2021... 2022, bueno, yo creo que en el 2020 no se hizo. 2021, 2022, esos 2 años anteriores, era no, que virtual, que la mitad virtual, la mitad. No, eso no. Es full presencial esta Berlinale del año 2023 allá en Alemania. Dime.
¿Vas a ir a la Berlinale?
Oh, pero claro que sí, que pasa. Oh, estamos invitados para el cierre. Bien. Ah, bueno, que por cierto, la presidenta del jurado este año es nuestra amiga, la actriz Kristen Stewart. Sí. Estaba nerviosa ayer, estaba muy. Estaba de poquito. Como que no tenía sitio. Claro, se le calmó porque sus amigos. De inmediato entramos en acción para calmar a Kristen Stewart.
Calmaron? No.
Le dimos un té de manzanilla, pero bien cargado,
claro,
para
tú,
que
tú
se
¿tú nunca llegaste a tomar té de campana?
No.
Y pero tú sí eras sano. Oigan una cosa, ¿por qué asesinos en serie como Jeffrey Dahmer?
Una loca grande.
Carlos, eso que tú estás haciendo, estás diciendo, está muy mal. ¿Por qué asesinos en serie como Jeffrey Dahmer atraen al público? Penn Badgley le echa la culpa a Netflix. A propósito, no sé si Carlos tiene la información de las nuevas tarifas de Netflix para el mercado dominicano.
A mí me pusieron un letrero de que, mire, usted sucio viejo que está leyendo esto.
Ratrero,
sucio. Le vamos a bajar, ¿usted quiere que le bajen el precio? Ajá. O le vamos a dejar el mismo precio que usted está pagando, pero le vamos a aumentar el plan.
¿Y dónde está el gancho?
No, sí, porque eso, ellos no regalan nada, olvídate.
Seguro que tú le dijiste que te bajen el precio.
No, pero claro, dije yo, pónmelo en $3.
O te bajan el precio o te aumentan el plan y tú puedes meter 2 personas más, algo así. Te voy a decir dónde está el gancho. El gancho está en que, ay, sí, qué chulo, no, yo lo voy a dejar que me pongan, es que yo puedo poner 3 personas más, ¿verdad? Si tú tienes 3 personas. A esas otras 3 personas que posiblemente no vivan en su casa, entonces después van a tener que pagar el completivo, ¿entendiste, Charles? Cuando venga el sistema nuevo que ellos van a tener de cobro, que usted puede estar afiliado a una cuenta, pero si usted no reside donde está el IP de esa cuenta, entonces usted va a tener que pagar como unos cheritos extra, póngale que $3, algo así. Entonces uno va a decir, ay, sí, voy a poner a mi tía fulanita para que vea las novelas, mi tío que yo cuánto. Y después van a decir, sí, papá, pero mira, resulta que usted tiene tanta gente, no ahora, porque ya ellos lo implementaron en... hay tres países de aquí, del área latinoamericana, que ya le aumentaron los precios, le pusieron ese sistema. Entonces, que vamos a ver qué pasa. Bueno, pues la cuestión es que, déjeme decirles rápidamente, que este actor, Penn Badgley, dice que Netflix es quien tiene la culpa de que las personas estén tan apasionadas con los asesinos en series. Recuerden que él trabaja en la temporada 4 de You, que a decir de muchos ha sido muy buena. Gente que no era como tan fan de You, pues ahora se ha quedado muy entusiasmada con esta serie. La cuestión es que el debate sobre la romantización de la figura de los asesinos en serie se ha intensificado con la popularización de ficciones como Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, protagonizada por Evan Peters, y películas como Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso, con Zac Efron como Ted Bundy. Una discusión a la que ahora se ha sumado este señor que hace el papel de homicida en la serie You y que ha enamorado y horrorizado al público a partes iguales. ¿Qué mensaje le preguntan a él, tenía él, para la gente que se siente atraída por los asesinos en serie? Le preguntaron a él en Entertainment Tonight. Entonces, él dice que para ser justos, con nuestra serie estás destinado a enamorarte de él. Eso depende de nosotros, empezó él a decir, quien él acaba de filmar con la gente de Netflix. Sin embargo, su colaboración con la plataforma no ha impedido que añadiera también un recadito a la misma. Ted Bundy, eso depende de ti. Jeffrey Dahmer, es culpa de Netflix directamente, sobre los hombros de Netflix. No tengo respuestas cortas en este punto, es muy extraño. La cuestión es que él tiene toda la razón, y aquí veo que mi papá me está mandando un mensaje que dice: Bechi, Carlos está picando bien en el canal 4 de Radio Televisión Dominicana. Lo vi anoche en La Avanzada. Celso también me dijo que te vio en La Avanzada. ¿Y qué es La Avanzada? Aunque aquí no debería de hablar de otro programa.
Así se llama, De Avanzada, porque estamos avanzando lo que viene más adelante.
Ah, eso es donde hay como 25.300 personas en el aire. Exactamente. Que como claro, gallinero.
Sí.
Bueno, mi papá se quedó viéndolo, porque como mi abuelo tenía traba de gallos y tenía, ¿cómo es que se llama? Donde pelea galleras, pues él está acostumbrado a eso.
Ah, le gusta.
Charles, sí, le gusta eso, que uno no entiende nada.
Bueno, la Berlinale este año está haciendo un homenaje a los 100 años que tiene la compañía Walt Disney. El aniversario número 100 de la compañía Walt Disney. Y lo están haciendo con la proyección de algunos cortos animados de Disney seleccionados por el presidente de los estudios de animación de Disney, Clark Spencer, productor ganador de Oscar por la película Encanto y Zootopia. Y todo esto para recordar que en el año 1958, el propio Walt Disney estuvo con su esposa allá visitando Berlín. Estuvo en la Berlinale en el 58. Cuando comenzaba a calentarse la llamada Guerra Fría entre el bloque soviético y el bloque de Occidente, encabezado por Estados Unidos. Entonces, Walt Disney voló a Alemania, y en esa época, en ese momento, Disney tenía 56 años, se movió por diferentes lugares de Berlín, apareció en la puerta de Brandenburgo, visitó al nuevo alcalde Willy Brandt, y este lo recibió, el alcalde, el síndico Willy Brandt, le dijo a Disney: mira, nuestros niños nos recuerdan Willy Brandt le dijo a Disney, mira, nuestros hijos nuestros niños viven recordándonos a todos esos personajes tuyos, de todos estos muñequitos. Entonces, en aquel momento el Festival de Berlín tenía apenas, era su octavo año. Era su octavo año. Creo que está en este año en el 73 ya. Estamos hablando de 1958. Estaba apenas en su octavo año. Y había invitado a Disney porque se proyectó un documental llamado Perry, hecho por los estudios de Disney, que era como un documental sobre una ardilla y la seguían durante todo un año. Digo yo, bueno, excelente.
Oye, que te mande decir, Celso, no debemos de decirlo, pero bueno, que le guste el programa. La Avanzada dice que un buen elenco y entretenido. También te mando a decir el Flaco Gutiérrez que estás picando bastante bien. Déjenme decirles para quienes gustan.
Pero son ocho
gustan,
trabajos.
Bueno, viejo, pero ocho estás trabajos. Trabajando, ocho trabajos.
Pero eso es muy poco.
Pero es que tú
ocho.
Tienes que tener ocho trabajos porque tú tienes ocho muchachos en la
ah,
calle.
Ah, no, eso sí es verdad.
Aunque la calle no tiene muchachos.
Eso sí es verdad, eso sí es
okay.
verdad.
Ok, pues oigan una cosa. Para quienes gustan de las películas de terror, hay un disparate porque así mismo lo dice la plataforma. Es Noruega, está en Netflix, tiene un par de semanas en la plataforma esta de streaming. La cuestión es que dura 1:30. Es sorprendentemente sangrienta, dije, para quienes gustan de eso. Dijeron también ellos que no es buena, pero funciona. Se llama Lobo Vikingo. Quizás ya usted la tiene localizada por allá. Pero solamente, por ejemplo, para que se den una idea, en España, Infiesto se interpone en el camino para apoderarse del top one en el carrusel de lo más popular. Así que ya ustedes saben, si a ustedes les gustan los cortometrajes, largometrajes sangrientos, ya tiene 21.480.000 horas de visionado. Casi el doble de lo acumulado por Infiesto. ¿Ok? Actualmente Lobo Vikingo forma parte del top 10 en 86 países, principalmente de Europa y América Latina. Así que recuerden, si les gusta eso para ustedes asustarse y ver sangre, 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 ahí está Lobo Vikingo. Charles, dígase algo rápidamente que ya hemos terminado.
Decir que se estrenó ayer jueves la película número 31 del universo de Marvel, que tiene que ver con el hombre hormiga, The Ant-Man, y la avispa, Quantumania, así se llama esta película. Está, bueno, en muchísimas salas aquí en República. Hoy arranca en Estados Unidos, pero nosotros arrancamos antes que ellos, porque eso es lo que me quilla a mí, que ellos quieren copiar de nosotros. O sea, como nosotros estamos estrenando, ellos de una vez quieren pegarse. Dije, ellos estrenaron, pues nosotros tenemos que estrenar. Pero venga, ¿qué, quiénes son ustedes?
Un untado.
¿Quiénes son ustedes para estar estrenando? No, eso de nosotros, déjanos estrenar nosotros. Estrenen ustedes en diciembre del año que viene. ¿Qué tú crees?
Sí, hombre. Pero está no, muy bien. No. Oigan, donde ustedes tienen que estrenar es el domingo de 4 a 6 de la tarde. Estamos Carlos Almanzar y Doña Betzabet en Locos por el Cine. Ustedes saben que, como siempre, tenemos un programa entretenido, divertido, informativo, todos los tipos, hasta efectivo. Después, de 6 a 8 de la noche, estarán la señorita Carlotti Peralta y don Pedro María Santana en Locos por los Clásicos, como siempre, con esa buena música que le trae a usted nostalgia, les trae buenos recuerdos, seguramente alguno también mal recuerdo y ganas de llamar a uno y mencionarle la MAI, pero eso también es válido. Carlotti siempre tiene una historia antes de cada una de las canciones que ponen en el programa. Y eso es, ya ustedes saben, de 6 a 8. El bloque de Locos por el Cine está por 91.1, 91.3. Está también en la aplicación en Android, porque iOS, nope. Estamos en la página www.la91fm.com y los lunes el programa se sube en diferido en esa misma página y usted puede, pues si por cualquier circunstancia no tuvo tiempo de escucharlo completo el domingo, pues ya el lunes nos sintoniza e igual pasa un buen rato. El lunes llega el equipo del matutino con todas esas personas que tienen muchísimos años acompañándoles a ustedes a que sus mañanas estén en otro nivel. Abul.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
El ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo que se siente avergonzado